Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 18 de junio de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Álvaro Morales estará con nosotros esta tarde desde Texas para hablar sobre la selección mexicana. Cristiano Ronaldo, primero en jugar 6 euros. Portugal le ganó 2-1 a la República Checa. Mbappé no jugará contra Holanda el próximo viernes por la fractura de nariz. John, explicarás cómo se realizarán partidos de la Liga MX en Estados Unidos.
¿Cómo viene la idea de esta demanda de Relevant, del dueño de los Delfines de Miami? Buenas tardes. Que llegó un acuerdo con FIFA en abril, ahora FIFA anuncia la...
Buenas tardes, normalmente es bueno abrir el micrófono, pero bueno, me pone nervioso Heriberto Murrieta y Javier Trejo Garay. Relevant, una empresa del dueño de los Delfines de Miami, que les había platicado, que había demandado a US Soccer y FIFA, en abril llegó un arreglo con FIFA. FIFA ya anunció un comité para jugar partidos en Estados Unidos de otras ligas, la española, la francesa, la de Premier. Y bueno, yo veo ahí el próximo año a la Liga MX jugando un partido por equipo. ¿Sabes lo que ayudaría para las finanzas? Lo que podría hacer Mikel con ese dinero para tratar de arreglar muchas cosas. Y yo les tenía una trivia. ¿Quién es el jugador que más billete vale de la Copa América?
¿El más vale de la Copa América? No es Messi, supongo. Ya no es Messi. Vinicius.
Lautaro.
Lautaro.
Wow. Martínez.
Ok.
El argentino.
110 millones de euros. El equipo argentino está evaluado en 800 millones de euros. ¿Sabes en cuánto está evaluado Brasil? Yo no lo creía, hoy lo leía en un periódico argentino. 1.260.000.000 de euros. 1.26 billones.
Billones.
De euros es lo que vale el plantel de Brasil.
Ya lo menos.
Pues, si quieres lo pasamos a pounds, a libras.
Pues sí. Qué locura. El Tour de Francia 2026 arrancará en Barcelona. Los Celtics, campeones de la NBA. Javier Trejo Garay, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? John, un gusto saludarles. Sí, la historia de los Celtics de Boston es para comentarla, para saborearla por lo que ha hecho este equipo, que además consigue su título número 18, rompe el empate que tenía justo con 17 con el equipo de los Lakers de Los Ángeles, y bueno, pues ya está en un nivel aparte, digamos que ya se cuece aparte, y además, qué buena quinteta esta de los Celtics de Boston, quizá de lo mejor que ha habido en las últimas finales de la NBA.
Pues le van a armar tan en grande el desfile que va a ser hasta el viernes, y hoy salió la policía a decir hay que hidratarse, decir,
¿ah, sí?
Esperan pues... tal fiesta en Boston, que dijeron, la hacemos el viernes, para que nadie, porque si no, pues allá también hay San Lunes, San Martes, San Miércoles, ¿no? Pero los Celtics, campeones de la National Basketball Association.
Exactamente, los Celtics campeones, el AINE no defenderá su título en París, y la pregunta del día, ¿cuál es el legado de Cristiano Ronaldo? Por lo pronto llega a 6 Eurocopas, impresionante la marca del veterano portugués que forma parte del equipo de Portugal, que gana 2-1 al conjunto de la República Checa. Y habrá que ver si Mbappé termina, Javier, jugando con la máscara protectora, sí, después de la fractura de nariz en el partido del día de ayer.
Hasta ayer se presumía que podría haber sido operado justamente después de que salió lastimado desde el estadio allá en Düsseldorf. Fue al hospital, se evaluó la posibilidad de operarlo, pero de operarlo probablemente se habría perdido el resto de la Copa, de la Eurocopa, por lo cual decidieron que por el grado de lesión que tiene puede seguir jugando, le han reacomodado la nariz y seguirá jugando tal y como lo comentábamos ayer con una máscara, que le va a permitir seguir jugando, aunque se prevé que no juegue el partido del viernes contra Países Bajos.
El Salón de la Fama de la NFL está en Campton, Ohio, y hoy anunciaron que hay va a entrar al Salón de la Fama por el reconocimiento a lo que ha hecho para el fútbol americano profesional Fernando Bonrosso. Esta es la primera vez que un periodista latino mexicano entrará al Salón de la Fama de Campton, Ohio, de la NFL. Felicidades, don Fernando, se lo merece.
Maestro extraordinario, Fernando Bonrosso.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Partidos de preparación le sirvieron mucho a Jaime y a todos también.
El equipo sí se puede tambalear, pero que sea inquebrantable. Y
nos dejó mucho aprendizaje y cómo se juega en Copa América.
También nos quedamos con un buen sabor de boca con el partido que tuvimos con Brasil.
Traer jugadores quizá de más jerarquía tampoco garantiza que puedas tener mejores resultados.
Sé que necesitamos resultados, sé que estamos preparando una Copa América también.
Y el Jimmy hacia nosotros y nosotros con el Jimmy estamos bien, estamos todos juntos y el equipo y el grupo está muy unido.
Estamos, te digo, más unidos que nunca.
Yo creo en los procesos, yo creo en la selección y creo en mí.
México está para grandes cosas.
Obviamente con esa esperanza de hacer un buen torneo.
Somos capaces, ¿por qué no vernos como favoritos nosotros mismos?
Voces de la selección mexicana rumbo al partido del próximo sábado contra el equipo de Jamaica, 7:00 p.m, tiempo el centro de México, el partido entre México y Jamaica. Escuchábamos, entre otras voces, las de Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana, y Duilio Davino, para este partido importante del equipo mexicano en el torneo de la Copa América, que es, como ha dicho Ricardo Peláez, el equivalente a las eliminatorias que no tendrá el equipo mexicano rumbo al Campeonato Mundial.
Sí, es cuando te hace pensar que estaban probando contra Uruguay, cuando es mínimo lo que hay, y qué partidos vendrán. Se habla de jugar en territorio mexicano, uh-huh, contra rivales de CONCACAF, ¿no? O por ahí te toca otra vez Bolivia, y si no es Bolivia, Ecuador, te lo van a cambiar. Normalmente los invitados a la fiesta es Venezuela, sí, Paraguay,
Ecuador también,
Costa Rica, Panamá,
incluso
Guatemala.
Que no, son del continente americano, en un momento dado que ha ocurrido en la historia.
Pero eso es africanos. Hasta es más difícil hoy, porque con las eliminatorias que tienen en otras partes del mundo, hasta eso ya se complica.
Claro, y vamos a ver cómo se desempeña el equipo mexicano. Yo pienso que la alineación no cambia tanto, a pesar de las ausencias de algunos jugadores consagrados que no fueron convocados por Jaime Lozano, concretamente Henry Martín, que yo he insistido en estos días que tenía que haber estado en la lista de la selección mexicana, y por su parte también habrá ausencias en el equipo de Jamaica. Álvaro Morales está en Houston, allá en Texas. Álvaro, qué gusto saludarte. Aquí estamos con John y con Javier para preguntarte de entrada si piensas que la ausencia de Bailey, que rechazó el llamado de la selección de Jamaica, pudiera afectar el empeño del equipo jamaiquino frente a México el próximo sábado.
Mi querido Betito, saludos ahí a todos los hermanos.
Pues igualmente.
Todo suma, hermano. Todo suma. O sea, que no esté esta gran figura en la selección de Jamaica, pues la verdad es que es benéfico, que aunque sea en un porcentaje pequeño para la selección mexicana, que Venezuela, mi querido Beto, haya decidido no tener partidos de preparación, porque digo, Jamaica, la primera semana de junio, tuvo dos partidos de su eliminatoria del Caribe para el Mundial. Entonces, ellos vienen en ritmo, Venezuela decidió no tener ningún partido de preparación, no juegan desde finales de abril en un empate contra Guatemala, y ahora sí, lo único que sí, todo suma, te digo, lo que sí preocuparía, pues, es Ecuador, que Ecuador tiene tres porterías invictas en cero durante su eliminatoria mundialista, que va en el quinto lugar, y que, pues digo, contra Argentina sí perdió en su partido amistoso, pero viene buen ritmito cuando le eché a Bolivia y a Honduras, y no deja de ser, pues, de tener jugadores importantes. importantes, ¿no? Como Valencia, como Incapié, como Caicedo, entre otros.
Alvarito, te mando un abrazo. Me imagino que lo importante es que la gallina de los huevos de oro ponga huevos contra Jamaica, otros más contra Venezuela, y pase lo que pase contra Ecuador, pues la gallina pase a Houston o a Dallas.
Pues mi hermano, mi querido John Christopher, tienes toda la razón, solamente que quienes ponen los huevos son las gallinas y no los gallos. Entonces, pues a ver si estos gallos tienen patas.
Bueno, hay que poner muchos de aquellos, ¿no?
Bueno, acuérdate que los huevos para desayunar son una gran fuente de energía y proteína, tienen zinc, proteína natural, entonces pues ayudan mucho a tener energía durante el día. Bueno, no hay que excederse por el colesterol, Javier, tú y yo, pues estamos arriba de nuestro sobrepeso y Betito pues está debajo de su sobrepeso toda la vida, ¿no? Entonces, sí.
Qué aburrido, Beto, la verdad.
El chiste, mis hermanos, es que pues que México pase al siguiente partido y ya está. Porque pues, si pasa segundo, lo más probable es que le toque la selección argentina y pues ahí quedemos, hermanos.
Es que, mi querido Alvarito, te saludo con mucho gusto. Es que ese es el tema, y justo lo ponía sobre la mesa ahora, John. Una victoria o un empate con Jamaica, una victoria contra Venezuela o Jamaica, y a ver qué pasa con el equipo de Ecuador. Es decir, yo he escuchado en muchas proyecciones de compañeros, incluso aquí de ESPN, como Chelis, por ejemplo, que aludía a un posible avance de la selección mexicana con 4 puntos. 4 puntos implica que vas a perder un partido de esos 3 que tienes en la fase de grupos, ¿no? O sea, sumarías 4. Pero entonces, enfrentar a Argentina, Alvarito, pues es decir, llegar ya a esa segunda
pero
fase.
Pero Jimmy ya cumplió.
Ya cumplió, ya con eso cumplía. Es la pregunta también, ¿no, Alvarito? Llegar, pasar, jugar contra Argentina y eventualmente perderlo, ¿es cumplir ya? Jimmy Lozano, le puedes poner la palomita y ya cumplió con su presentación en Copa América.
Sí, mi hermano, pues es que no se espera muchas cosas. Se lesionó el portero Luis Ángel Malagón, que es el mejor portero del fútbol mexicano. Es como mis Delfines de Miami. Si pasan al wild card, si pasan, sobre todo en época de Tom Brady y los Patriotas de Inglaterra, si los Delfines de Miami pasaban al wild card, ya cumplíamos. Ya cumplían, hermano.
Pues nunca cumplieron.
Ya no podías esperar más de ellos. Pues sí, si pasan a los cuartos de final, pues ya démonos por bien servidos. Estamos después de que tuvimos 7 mundiales consecutivos, pasando los octavos de final, pues algún día iban a venir las épocas de vacas flacas, hermanos.
Pues las gordas aún no llegan.
No, porque lo que importa no son las vacas,
entonces
son los huevos de oro.
Ya me perdí un poco, pero luego me explicas en el corte.
No, a final de cuentas, lo que siempre hemos dicho, se vive de una ilusión de que queremos lograr algo que nunca logramos, sí. Pero como sigue facturando la selección, seguimos esperando y como... Porque yo perdón que interrumpí, Beto, pero yo, ¿sabes qué sería bueno, Alvarito, que volvieras, hermano, Dios mediante, a tu época de reportero? La sensibilidad de la afición de Houston si hay crisis contra Jamaica, porque me da la impresión que por primera vez esa afición noble ya se está enojando.
Pues mira, fíjate, justo estoy en el bar del hotel, que me encuentro cerca del estadio NGR Stadium, donde va a ser el partido contra Jamaica, y el barman, es un señor guatemalteco que tiene más de 35 años viviendo aquí en Houston, Texas, me dice, uy, si vienen mal, ¿no? y que me digan así que también...
Pues peínate, Alvarito, caray.
No, hermano, eso sí, me sirvió un brisket con papas fritas y un coleslaw, una ensalada de col.
El brisket, hermano. Son las carnitas tejanas.
Son las carnitas tejanas, hermano. Tú sabes que en Texas todo es más grande, siempre dicen. Uh-huh. Ahora, si me preguntas, ¿hay un gran ambiente en Houston por la Copa América? No, o sea, Houston, a ver, me atrevería a decir, mis hermanos, que los downtowns de Texas creo que son de los downtowns más aburridos que hay en toda la Unión Americana. Sí.
Cierto.
Buenos downtowns, Miami. Buenos downtowns, Nueva York. Pero fuera de eso, todos los downtowns son aburridísimos en Estados Unidos, mis hermanos. No hay ni ambiente, no hay nada.
Oye, Álvaro, ¿te gustaría ver a Alvarado de inicio en el partido contra ¿Jamaica?
No, no, Betito, miéntame la madre mejor, si tanto me quieres, como el Piojo Alvarado, uno de los jugadores más sobrevalorados que hay en la Liga MX, jugando con Chivas prácticamente más de su carrera a perfil cambiado por la banda de la derecha, y si le ponen dos defensas que lo orientan hacia la banda, ya no puede ni mandar un centro, no puede driblar a nadie. Es que, ¡ay, que tuvo un gran torneo! Muchachos, contra Puebla, contra el Atlas, pues contra esos equipos el Piojo Alvarado trató de lucir, pero Pablo Barrera, que está en Querétaro y tiene casi, es más grande que todos nosotros, Pablo Barrera tuvo números similares a los de Piojo Alvarado, y no estamos presumiendo a Pablo Barrera, hermanos.
Y eso que en esta cabina hay años hoy,
El promedio lo sube Beto.
Yo subo el promedio. Oye, Álvaro, no recuerdo hace cuánto tiempo que no participabas en ESPN Radio Fórmula.
Pues fíjate, hermano, que ya hace un ratote, y este programa, y bien lo sabe mi querido Johnny, ESPN Radio Fórmula es la derivación de lo que primero era ESPN Radio en Radio Capital.
Claro, con la familia Maxice.
Con la familia Maxice lo hacíamos en Lomas de Chapultepec. Empezamos en noviembre del 2003. Después llegamos a Radio Fórmula. Cuando nace Radio Fórmula, ustedes eran los titulares de lunes a viernes. Y yo era el titular con Tony Kerky sábado y domingo. Y pasaron personajes. Pasó Carlos Albert, pasó el Rufo, pasó Aldo Fernández, pasó Ricardo Puch en su primera etapa. No, por ESPN Radio Fórmula.
Carlos Albert y Brailovsky casi se nos agarran al aire.
Eso fue ya en ESPN Radio Fórmula, ¿sí?
No, hemos tenido grandes aventuras. Una de las grandes anécdotas de ESPN Radio Fórmula, me tocó a mí un fin de semana, estaba yo con el Fantasma Suárez, y enlazamos a Sergio Bueno. Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? Álvaro, no sé qué, me responde la pregunta, y cuando el Fantasma le pregunta, le dice, yo no hablo con malnacidos.
sí, me acuerdo.
Y después Sergio Bueno fue en la noche y lo reclamó el Fantasma Suárez. No. Hemos hecho historia durante 20 años, hermano. Sí. Y eso que Benito, yo me acuerdo, estaba en la primaria.
Nos quedan 30 segundos.
Por ahí de los 90, Betito, tú estabas también en otro programa en Radio Fórmula.
Sí, cómo no. Entre el 96 y el 2001. Álvaro, un fuerte abrazo hasta Houston. Y gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazo, querido. Saludos, Dios los bendiga.
Igualmente, abrazo. Álvaro Morales, hablando sobre la Copa América, la participación de la selección mexicana. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula con información del Cruz Azul y el América.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, sabemos que ayer llegó a fin la final de la NBA, pero ya saben que en ESPN y en Star Plus les tenemos siempre algo diferente. Hoy a las 6 de la tarde es el juego 5 de la Stanley Cup, la final del hockey de la NHL. Florida va adelante 3-1 sobre Edmonton.
Está nuevo.
Eso ya sonó como albur, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Vamos a hablar del América, un jugador chiquito y una posible contratación grandota. César Caballero, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Así es, las Águilas del América están por regresar a los trabajos de pretemporada. Mientras tanto, la directiva está tratando de cerrar refuerzos de cara a lo que será el próximo torneo. Hay tres nombres que están en la mira, que vienen del fútbol mexicano. Uno de ellos, Eric Sánchez, hay la intención de llevarlo al nido de Cuapa. Lo habíamos comentado en los espacios de ESPN desde hace varias semanas que realmente América estaba muy interesado en este jugador, también con Idrissi. Sin embargo, le cerraron la puerta cuando se trata del tema del marroquí. Entonces, en estos momentos, América ha volcado todos sus esfuerzos en poder contratar a Eric Sánchez. Han puesto ya una oferta que está por arriba de los $8 millones. Por supuesto, complace mucho a la directiva de Pachuca. Sin embargo, la última palabra la va a tener Eric Sánchez, quien tiene la prioridad de ir a jugar al fútbol europeo y podría abrirse la puerta quizás del Real Oviedo y de la Primera División Española, dependiendo de lo que suceda en el juego de vuelta del playoff. Hay otro futbolista que también ha sonado, Juan Manuel Sanabria. Hasta el día de ayer estaba muy bien encaminada la negociación, sin embargo, ustedes saben cómo es el fútbol de estufa, han cambiado las cosas, se metió Monterrey, se ha encarecido el precio del futbolista, América tiene frenadas las negociaciones en este momento, no están caídas, no está descartado el jugador, pero en este momento América ha decidido ponerle una pausa y no pagar el sobreprecio que ahora está pidiendo el conjunto de San Luis. Y el último nombre es el de Rodolfo Cota, que es el que suena más cercano a llegar en este momento al nido de Cuapa. Están afinando detalles, esperan resolverlo este fin de semana y vamos a ver qué más puede llegar también del extranjero.
César, te saludo con mucho gusto. A ver, entiendo que la última palabra, como lo has explicado, del caso de Chiquito Sánchez para llegar a la América, depende de él justamente y de sus posibilidades de jugar en Europa. Pero de llegar a Cuapa, esto podría acelerar la salida de algún jugador, ¿no? Entendiendo que se le podría hacer el espacio, no porque ocupe plaza de extranjero, pero que podría el equipo de América empezar a descartar algunas piezas aprovechando la llegada del Chiquito. ¿Tú sabes quién podría salir del equipo? ¿Álvaro Fidalgo como una posibilidad, César?
Hola Javi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, es una realidad que la directiva del América está ya también cubriéndose la espalda. Ellos ven latente una posible baja en el medio campo. Tú ya diste un nombre, Álvaro Fidalgo, que está a la espera de que pueda llegar una oferta europea y volver al viejo continente. A él le encanta la idea de debutar en Primera División Española, una situación que hasta el momento no ha podido conseguir, a pesar de ser oriundo de ese país. Entonces, Álvaro está abierto a escuchar ofertas, le gustaría volver al fútbol europeo, el América le daría facilidades siempre y cuando sea una oferta que convenga a todas las partes. Tampoco se descarta que quizás un Richard Sánchez pudiera abandonar el nido de Cuapa buscando más minutos de juego en otra institución. Los que parecen más seguros son Diego Valdés, quien tiene ya una trayectoria importante en América con el bicampeonato. En este momento no parece que vaya a salir, ni tampoco Jonathan Dos Santos, que ha renovado contrato. Entonces, América se está previniendo, se está cubriendo la espalda ante una de las posibles bajas en el medio campo. Ya lo dijimos, Richard y Álvaro podrían ser los nombres que quizás más se puedan acercar a una posible salida, aunque por supuesto ya sabemos, hay que esperar porque el verano es todavía largo.
Y Cota llegaría al América, César, para ser suplente de Malagón en el próximo torneo.
Sí, en teoría ese sería el plan inicial, que sea el suplente de Luis Malagón, tomando en cuenta que Luis Ángel ha sido fundamental en el bicampeonato de la América, es el portero titular de la selección mexicana, estaría jugando la Copa América si no se hubiera lesionado muscularmente, e incluso esa lesión no le va a permitir jugar el inicio del torneo. Entonces, América quiere un guardameta de experiencia, probado, que sepa perfectamente lo que es cargar con la presión de un equipo grande. Hay que recordar que Cota ya estuvo en el conjunto de Chivas, entonces es una situación que ya conoce, por eso es una opción que le gusta tanto a la directiva americanista y al cuerpo técnico de las Águilas. En su momento le dieron la chance a Óscar Jiménez y quizás no brindó la seguridad necesaria, por eso no ven con malos ojos la llegada de un cancerbero como Rodolfo Cota, con la experiencia que ya tiene. Vamos a ver si pueden terminar de llevar esta negociación a buen puerto. Ellos esperan que pueda ser esta misma semana, tomando en cuenta que el América el día de mañana reporta en el nido de Cuapa, estará algunos días en la Ciudad de México y luego se marcha a jugar el primer amistoso de pretemporada el 23 de junio ante Bravos de Juárez en El Paso, Texas.
¿Y Óscar Jiménez pasaría al equipo de León?
Óscar Jiménez iría a préstamo al conjunto de León, es lo que están en estos momentos tratando de cerrar ambas directivas. Estaría, digamos, tomando el puesto de Cota en Exacto. El roster de León, pero con la diferencia de que ahí tendría mayor posibilidad de pelear por un puesto titular, tomando en cuenta que en este momento el arquero número uno es Alfonso Blanco, quien por supuesto es un buen guardameta, un guardameta de experiencia, pero que no tiene la jerarquía ni tampoco el hype que en este momento tiene Luis Ángel Malagón y que seguramente tendría a Óscar Jiménez condenado a la banca un torneo más.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Un trueque, Cota al América, sí. Jiménez a León.
Sí, Jiménez de alguna manera siempre se ha quedado en el América porque le han pagado más por ser suplente que titulares en otros equipos, pero creo que llegó el momento quizás ya, ahora sí, del cambio, que hay veces que él ha buscado el cambio y no se ha podido dar. Mira, ahorita que hablamos del América, les hago un resumen de una noticia que llevo varias semanas dándole seguimiento, donde en el mes de abril la empresa Relevant de Steven Ross, el dueño de los Delfines de Miami, de la Fórmula 1, del torneo de tenis, llegó a un acuerdo con FIFA. Y esta empresa Relevant es la que tiene los derechos de explotación de imagen y de derechos de la Liga Española. Entonces querían traer un Barcelona a Girona y nunca se dio y se fueron a corte. Uh-huh. Y finalmente, después de muchos años, llegaron a un acuerdo con FIFA y UEFA.
Pero era FIFA, los que se oponían. Los que se oponían a FIFA.
Entonces FIFA hace unos días anunció en Bangkok un comité para evaluar partidos fuera de tu liga, de tu país, sobre todo en Estados Unidos. La verdad es que FIFA está teniendo que hacer lo que ante una corte llegó un acuerdo con Relevant. ¿Qué quiere decir eso? Que la liga española, la liga Premier, la francesa, la italiana, pues estarán viendo cómo acomodar partidos fuera de su país y sobre todo en Estados Unidos. Eso me lleva a la Liga MX. Yo sé que en un escenario perfecto, por ejemplo, al América le caería muy bien jugar el resto de este año en el Estadio Azul.
Un América Chivas, ¿qué tal?
Pues mira, ponle que y no es nomás Chivas. O sea, yo sé que a América le encantaría jugar en Los Ángeles.
¿El Puebla,
¿no?
Nueva York?
Exacto. Tú imagínate que FIFA ya tiene que dejarte porque lo demandaron y tuvo que llegar a un acuerdo. Entonces, de entrada, ya no te pueden decir que no. No podías hacer cosas porque te decían que no podías.
Claro.
¿Cómo veo el escenario yo? Que cada torneo, un equipo pueda tener un partido en los Estados Unidos por torneo, es decir, dos al año. ¿Sabes lo que ayudaría a Puebla, a San Luis, a muchas plazas chicas, a todos?
¿Ves a Juárez? ¿Ves a Juárez jugando en El Paso, por ejemplo, o en Texas?
A Juárez primero que lleguen a la primera edición, pero sí veo a Puebla jugando en Nueva York.
Juárez.
Sí. No, cobrar en dólares en vez de pesos de entrada es un gran cambio. Sí, no, entonces, claro. Yo, por lo que le he dado seguimiento a la nota, veo a la Liga Mexicana en el 2025, donde cada equipo podrá jugar. En el caso del América, pues Los Ángeles sería muy viable. Y si no, está Dallas, está Houston, está Phoenix. Ahorita va la selección a Phoenix, Arizona. Phoenix también es una plaza muy importante, si no está Denver. Entonces, no es que me dé risa, ¿no? Cuando ves que FIFA dice que va a poner un comité para evaluar el poder jugar, no. Tu comité lo tienes que armar porque llegaste a un acuerdo en una demanda que estabas por perder con Relevant y Steven Ross, el dueño de los Delfines de Miami, es como el que no tiene que ver nada, no tiene franquicia del MLS, no le dieron partidos del Mundial. El señor tiene a los Delfines de Miami, tiene la Fórmula 1, tiene el torneo ATP y tiene muchos negocios y mucho dinero. Entonces, veámosle el lado positivo. Imagínense que se creara un fondo para que ese fondo subsidiara ascenso y descenso, como es en España. Ahorita que el Oviedo juega con el Español de Barcelona, el que baja lo ayudan, el que sube le ayudan para mantener. Entonces, yo le veo un lado muy positivo a esto, que puedan todos en conjunto ir y juegas de temporada regular y vas a tener que poner un tope de cuántas veces un equipo puede jugar en los Estados Unidos, si no todo el mundo se va a llevar a América y Chivas.
Pero en medio tenemos la Leagues Cup, que arranca en julio, ¿no?
Sí, pero ese es un game changer. Porque la Leagues Cup era una manera de ir a ganar dólares jugando con la MLS.
Ajá.
Aquí es Puebla contra Cruz Azul en Nueva York.
Claro.
Es otra cosa.
Sí, entiendo.
Yo te puedo decir que la MLS y US Soccer deben de estar chillando. Porque nunca lo aprobaron, pero tuvieron que llegar a un acuerdo de una demanda, que si llegaron a un acuerdo es porque les daba miedo perderlas.
Pero no será lo que decías, matar la gallina de los huevos de oro. Tienes la Leagues Cup, tienes partidos de la selección y luego agregar un partido más de la Liga MX.
Pero si tú eres Mazatlán, dices, ¿a mí qué me vale gorro la Leagues Cup? Vámonos a llenar Soldier Field una vez al año.
Sí.
¿No?
Volveremos enseguida después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Usted cuenta con Jordi para el siguiente semestre o cree que existe alguna oferta por parte de algún club?
No lo sé si hay una oferta, Oscar. La verdad es que él hizo un buen torneo. Si lo buscan equipos de la liga, eso quiere decir que ha hecho las cosas bien. Nosotros está considerado porque es uno más del plantel y tiene contrato con la institución.
Cortizo, que tiene esta habilidad, esta buena zurda, la creatividad, es un jugador profundo, un jugador inteligente que también podría eventualmente interesar, según hemos leído y escuchado, al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Pero vamos a ver o a preguntarte, León, ¿qué tan cerca está Cortizo? Gusto en saludarte, de la Máquina Cementera.
¿Cómo te va, Beto? Un fuerte abrazo. A mí las fuentes me dicen que no. Evidentemente es un jugador interesante, que le gusta al equipo de Cruz Azul, pero es muy complicado y muy costoso que Rayados lo deje salir y o lo venda. Entonces me dicen que no, al igual que otros futbolistas, que la Máquina había tocado la puerta, como los casos de Orbelín Pineda, Marcel Ruiz o Jesús el Canelo Angulo, Beto. Así que Cruz Azul tendrá que buscar por otro lado para tener ese volante mexicano ofensivo que está buscando.
León, te saludo con mucho gusto. Yo quisiera preguntarte, además de las altas y las bajas y lo que hay alrededor de Georgios Giacomakis, del que se ha hablado tanto y se espera tanto, por cierto, te quiero preguntar, ¿se rumora que usaría el mítico número 27 con el Cruz Azul, del Cruz Azul? ¿Tú sabes algo de eso?
¿Cómo? Perdóname, se cortó un poco.
Del número que portaría Giacomakis, se hablaba, 11. El rumor es del 27. De Carlos
el número 11. Oficialmente el 11. Será el número 11. Sí, correcto, Javier.
Ok, esa es una. Y la otra, preguntarte sobre qué hay de este torneo o Copa Fundadores que pretende organizar. Se sabe que había invitado a la América de Cali, a Boca Juniors. ¿Tú sabes algo más de este torneo que pretende ya institucionalizar la Máquina?
Sí, es un torneo de pretemporada, una copa como están realizando muchos equipos tratando de tener ingresos, ¿no?, por partidos amistosos. Yo lo que sé es que está confirmado América de Cali para enfrentarse a Cruz Azul a finales de mes en el estadio de la Ciudad de los Deportes y que ese podría ser el día en que presenten el uniforme. Hay poca información todavía al respecto, pero eso es lo que he escuchado de las fuentes, Javier. Y bueno, indudablemente Cruz Azul está buscando más rivales porque tendrá primero la Copa por la Paz en Zacatecas, juega este viernes frente a Chivas y el domingo enfrentará por el título, si es que gana, al vencedor entre Mineros de Zacatecas y Tuzos de Pachuca, o por el tercer lugar si es que pierde el partido.
León, ¿qué le falta a Cruz Azul? ¿Qué posición crees tú que todavía buscarían reforzar?
Sí, Millón, muy buena pregunta. Hablando de las posiciones, me dicen que es volante ofensivo mexicano y también están buscando un defensa. Y eso en el entendido de que ya tienen un volante mexicano, que es Andrés Montaño, y también el lateral derecho mexicano, que es el caso de Jorge Sánchez. Todavía no los han presentado oficialmente, Montaño será la siguiente semana, y en el caso de Jorge Sánchez hasta finales de julio, cuando termine la actividad de la selección mexicana en la Copa América, y que por supuesto Sánchez tome vacaciones. Pero todavía la Máquina iría por un volante ofensivo mexicano y un zaguero.
León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias, saludos.
Igualmente, buenas tardes. Cristiano Ronaldo llega a 6 Eurocopas, la primera en 2004, ahí tenía 19, en 2008 tenía 23, en 2012 27, en 2016 tenía 31, en 2020 tenía 36 y fue en la Eurocopa en la que metió más goles, un total de 5 y llegó a octavos de final, fue campeón en 2016 y ahora en 2024 tiene 39 años, es la sexta Eurocopa de Cristiano Ronaldo. Y vamos contigo con este reporte, Teo Coquet.
Heriberto, ¿cómo estás? Así es, tenemos que hablar de la victoria de Portugal por 2-1 sobre República Checa, porque cuando parecía que el conjunto comandado por Hájek se iba a terminar llevando los 3 puntos sorpresivamente, bueno, finalmente terminó apareciendo el conjunto luso. No Cristiano Ronaldo, dentro de lo que fue la marca de los goles, el primero en contra, después terminó apareciendo Consensado para concretar ese 2-1 a favor de los comandados por Roberto Martínez. Pero CR7 tuvo las suyas, un Cristiano que tuvo 6 participaciones en total. Dentro de esas 6, una de ellas el cabezazo que termina tapando el arquero checo y en el rebote convierte Diogo Jota, un gol que termina siendo anulado. Un CR7 que quizás, más allá de del primer tiempo, esa situación mano a mano frente al arquero, no tuvo tantas situaciones claras para poder convertir y sumar así su gol número 25. Recordemos que con 24 gritos, el delantero, centro de Portugal, es el máximo goleador en la historia de este certamen. No pudo ser para CR7, sí pudo ser para Portugal. Sumó de a 3, al igual que Turquía, frente a Georgia, los dos del grupo F, arriba de todo.
Muchas gracias, Teo. Hasta el momento, Javier, qué importante ha sido la Eurocopa para jugadores como Yamal, que se convirtió en el más joven en disputar una Eurocopa, 16 años, 338 días, o lo de Eriksen, que sufrió infarto, un paro cardíaco hace 3 años, en 2021, en Copenhague, y causó estupefacción en el mundo entero lo que le pasó a Eriksen, que sin embargo regresa a una Eurocopa con un dispositivo que es como un marcapasos y mete el gol de la victoria del equipo de Dinamarca.
Y de estas historias, la de Cristiano Ronaldo, ¿no? 39 años de edad, más allá de la forma en la que él ha trabajado, se ha cuidado, entrena, se alimenta, que por supuesto tiene un enorme mérito, creo que eso desde luego llama la atención, pero la pasión por seguir jugando cuando has llegado ya casi a los 40 años de edad, eso que me parece relevantísimo. Yo me pregunto, yo no sé si ustedes están dispuestos a apostar que esta sería su última Eurocopa.
Yo pensaría que sí.
Por la edad, sí, pero si se mantiene este nivel, no sé. Llegar a los 43 no lo creo, pero...
No, yo creo que esta ya sí es la última. No la sé. Pregunta es si en 2 años llega al Mundial.
Mira, estaba escuchando al entrenador de Portugal. Anotó 20 goles en 21 partidos en la Liga de Arabia. Ha marcado 9 goles en esta eliminatoria. Sigue siendo nuestro goleador a sus 39 años de edad, ¿no? Se ve difícil, sí, lo creo, pero yo no me atrevería a apostar, ¿eh?
¿Sabes qué ha sido lo más mediático? La fractura de Mbappé en la nariz. Sí. Si me preguntas qué es lo más importante de esta primera etapa, si Mbappé va a poder seguir jugando o no, te diría que creo que es lo más importante que se ha dado, por más interesantes historias que tengamos. Ahorita la gran pregunta es si Francia tendrá o no a su capitán y líder.
Por lo pronto no jugará el viernes, esto parece indicar que no jugará el viernes.
Pero digo el resto del torneo.
Sí, claro. El resto del torneo, claro, puede ser que con la máscara siga jugando, por lo pronto no lo van a operar. Didier Deschamps llegó a su victoria 100 como técnico de Francia. Pepe se convirtió en el jugador más veterano en disputar una Eurocopa, 41 años y 113 días. Y
ya se parece a la veteranía de esta cabina. Más o menos, ¿no?
Sí, sobre todo por John, ¿no?
A mí no me queda el saco.
No, yo nomás decía.
No, bueno, con ustedes dos soy un polluelo.
Un polluelo. Por otra parte, también hay que mencionar que la NBA ha llegado a su fin con...
lo que se esperaba,
los
Beto.
Los brillantes Celtics.
Creo que los Celtics, mira, no sé si se dejaron perder, no lo veo tan así, pero... no tenían tanta energía para cerrar en Dallas. Yo creo que querían la foto en el Garden en Boston y ayer se dio. La verdad fue una final aburrida. Yo creo que todos los partidos, hasta el que ganó Dallas, fueron semipalizas, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Sí creo que le vino bien que la serie regresara a Boston, por lo que representó, por el ambiente, por la atmósfera, por...
Bueno, teníamos por la ilusión de que Dallas podría extender, ¿no?
Sí, todavía, incluso ayer lo comentábamos. Pero bueno, al final, y Jaylen Brown, además marcado o señalado como el MVP del partido, había sido MVP también en las finales de conferencia, así que bueno, en un nivel extraordinario Jaylen Brown, ¿no?
Exactamente, Boston derrota a los Mavericks 106-88 en el juego número 5.
En vivo y en directo desde el TD Garden. ¡La volcada al compromiso! ¡Jaylen Brown estremeciendo su casa! El uno contra uno. Tatum contra Doncic. Aló, a distancia. Tatum levantando las manos.
Ay, ay, ay.
Pritchard desde la mitad de la cancha. ¡Distancia! Los Boston Celtics se quedan con su campeonato número 18.
Una vibrante narración de la NBA. Y ahora vamos a ir con
Ernesto Jerez.
Ernesto Jerez, nuestro querido amigo Ernesto Jerez, extraordinario cronista deportivo. Vamos ahora al reporte de esta terminación de la serie final con Fernando Tirado y Miguel Ángel Briseño. Adelante, compañeros.
Saludos a todos en Radio Fórmula. Miguel Ángel Briseño y Fernando Tirado todavía acá en el TD Garden. Una celebración inmensa en Boston. Esperaron 16 años para volver a ser campeones de la NBA, Miguel. Un equipo que fue dominante de principio a fin en la serie y que ese juego número 4 terminó por ser un accidente. Un equipo más profundo, un equipo más disciplinado, un equipo que mejor compartió la pelota y por eso fueron tan dominantes a lo largo de la campaña regular. Este equipo solamente revalidó lo que había hecho durante 100 partidos.
Así es, Fer. Título 18, título merecido. Fueron pacientes en Boston, se tuvieron que tragar derrotas muy dolorosas como el del Juego 7 en finales de conferencia el año pasado, una derrota muy dura contra el Heat de Miami en esta misma arena, pero aguantó el grupo de jugadores, aguantó la gerencia general y sobre todo supo mejorar al equipo, ¿no? O sea, no se quedó con lo que ya tenía, trajo a Jrue Holiday, trajo a Porzingis y hoy en este Juego 5 queda todo como una perfecta sinfonía, como un ensamble en el que todos juegan una parte muy específica y todo funciona a la perfección para el título 18 en la NBA para los Boston Celtics. Un premio de jugador más valioso para Jaylen Brown, que me parece merecido, pero que si se lo dan a Jason Tatum, yo creo que nadie hubiera podido reclamar absolutamente nada. Creo que se engancha muy bien en lo anímico Boston y de Dallas realmente muy poco, pero no porque no hayan querido, sino porque se vieron superados por un equipo que fue mejor a lo largo de toda la serie.
Este equipo en la conferencia del Este vuelve a ser el gran favorito para salir campeón, a diferencia de Dallas, Miguel, que ahí te vuelves a topar con dos equipos que son más jóvenes, como Minnesota, como Oklahoma y por supuesto con los Denver Nuggets, y a ver qué pasa con Phoenix, a ver qué pasa con el equipo de los Lakers.
Dallas es el séptimo favorito al título ahorita de cara a la siguiente temporada y las cosas se pueden mover todavía, pueden cambiar, pueden descender sus momios, y eso que tienen a Luka Doncic y a Kyrie ya renovado. Dallas es motivo de un análisis tal vez un poco más profundo, pero el caso de Boston es singular y sí, es un éxito que parece va a ser sostenido, al menos en el este, porque ya esperaremos a ver cómo sale el oeste, que está muy salvaje.
Un verano que no será tan difícil de pasar, porque habrá básquetbol olímpico y habrá figuras de la NBA, viene la agencia libre, viene el draft, y por supuesto que eso lo estaremos platicando aquí en Radio Fórmula. A nombre de Miguel Ángel Briseño y Fernando Tirado, gracias, abrazo a todos.
Fíjense que hay una igualdad de fuerzas últimamente en la NBA. Dinastías se ven muy difíciles. Hay que tomar en cuenta que en el 2009 ganó Toronto, en el 20 Lakers, en el 21 Milwaukee, 22 Golden State, el año pasado Denver y ahora ganan los Celtics. Es decir, no ha habido un dos veces ganador desde Golden State en el 2018 y el 2022. Entonces eso es muy bueno porque juegan con los topes salariales. Hay que recordar que eso es importantísimo. Todos tienen las mismas reglas, todos tienen, como en el fantasy, el mismo presupuesto. Entonces eso hace que se tengan igualdades de fuerzas y eso creo que es muy sano, ¿no? Para, por ejemplo, Minnesota es un equipo que pareciera que va a venir fuerte. Los Clippers van a inaugurar junto al Coliseo su nueva casa. Los Clippers siempre fueron el patito feo en Los Ángeles de los Lakers. Ahora creo que los Clippers van a tener una mejor arena que la de los Lakers.
Sí, me parece, a propósito, ahora que por eso sobre la mesa este cambio de fuerzas constante en la NBA, le viene bien totalmente, eso me parece que es muy sano para cualquier liga, pero particularmente lo del básquetbol de la NBA. Como bien decías, desde los Guerreros de Golden State, que no hace mucho de ellos, estamos hablando de un lustro para atrás que estaban dominando y dominando, el equilibrio de fuerzas se ha puesto cada vez más interesante.
Sí, Golden State ganó 2017-2018.
Sí, exacto. Fue, sí, hace 5 años, ¿no? Bueno,
a
sí.
Cleveland las dos finales.
Esto
como bien dice, a riesgo de redundar, como dice John, creo que le viene bien al espectáculo y hasta la credibilidad del deporte, ¿no?
Y fíjense, Miami Washington va a venir en noviembre a jugar a México.
El 2 de noviembre.
¿Por qué la NBA sí puede venir a México y México no puede ir a jugar a los Estados Unidos? Nomás para poner ejemplos de que tú sí, dirías, claro, ¿no?
Buen punto.
Pero ya saben que la NBA se sigue en Star Plus. Ahí pueden seguir todo. Y en, a partir del 26 de junio se une Star Plus y Disney Plus. Los deportes de ESPN ya estarán con el patrón, con Mickey Mouse, Beto.
Correcto, sí, vamos a estar muy pendientes de esa fusión. Por lo pronto, la cara de Mbappé y la máscara también se van a fusionar, van a ser uno mismo. Es una máscara de policarbonato.
Ah, que la canción.
Fíjate, pero que ya se ha usado mucho en el fútbol. Ajá, ¿no? Pero hay quienes opinan, y he estado leyendo medios franceses, que estorban un poco la visibilidad, la visión periférica, ajá, del jugador. Que en México se usó también la temporada anterior.
Sendejas, con, pero Sendejas, con el equipo Sepúlveda. Pero ajá. Sendejas tenía una y estaba vuelto loco. Es me incomodísimo. De,
exacto.
Y sabes que también que les cuesta
la
trabajo.
Sudor, ¿no? Claro.
Se pega mucho algo, a la cara. Algo muy sencillo. Respirar. Te cuesta trabajo respirar.
Exacto.
Pero lo que no les va a costar trabajo el 26 de junio es encontrar el deporte de ESPN en Disney Plus. Ya viene el Monday Night.
O sea, modificaste tu proverbial grito.
Esta voz de gallina se le pidió echar diferentes gallos, Betito.
Ok. ¿Ahora qué? ¿De qué trata este promocional? ¿O qué hay que esperar próximamente?
Pues mira, creo que es importante, sobre todo si tenías Star Plus y Disney Plus, se van a volver en uno. Y tengo entendido que va a haber diferentes niveles de suscripción. Entonces... Uh-huh. Habrá una que es la premium, donde encontrarás todo lo de Disney y todos los deportes. Hay que recordar que ahí está el Masters, Wimbledon, NFL, NBA,
claro,
hockey, mucho deporte femenil importante, el golf. Béisbol. Por ejemplo, en Disney Plus, a partir del 26 de junio, el Open Championship, el último major del año en Troon, pues te despiertas tempranito, te echas tu expreso macchiato doble. Y te pones a ver los deportes,
y por 6 pesos
pero
más
será en grande. Disney Plus, ¿no?
Oye, y además la IndyCar también.
También la Indy.
La IndyCar, claro, sí, sí.
Correcto.
Y esperemos que tarde o temprano para México, como en otras partes de Latinoamérica, también llegue Checo Pérez y la Fórmula 1.
Ojalá, 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 ojalá que
Dios
sí.
Dios quiera.
Primeros convocados de la Liga MX para el partido del All-Star Game 2024 son Malagón, Kevin Mier, Angulo, Brian García, Jesús Orozco, Guido Pizarro, Roberto Alvarado, Jonathan Dos Santos, Carlos Rodríguez, Bruneta, Guillermo Martínez, el delantero de los Pumas, y Salomón Rondón, el atacante del Pachuca. Y por otra parte, para mañana, Croacia-Albania, Alemania-Hungría y Escocia-Suiza. Para el jueves en la Euro, Eslovenia-Serbia, Dinamarca-Inglaterra e Italia contra España.
Ese, a la una.
El partido a la una de la tarde.
A la una de la tarde, buen partido entre España e Italia. Y ese día jueves también arranca, por cierto, la Copa América.
Ese día arranca la Copa América, el equipo de Argentina y Unai Bilbao. Ya se concretó lo que nos decía ayer Karen Peña. El español pasa de San Luis a los Xolos de Tijuana. Gracias por acompañarnos en este martes. John, Javier, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Chilpachole hoy.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.